Océano y cordillera. El estrecho de Magallanes, en el extremo sur del continente, es el primer paso de agua entre los océanos Atlántico y Pacífico. Allí, refugiado en los angostos pasillos del ferry que lo cruza, repaso el mapa de Sudamérica. Quizá por el hábito de buscar siempre el país natal, mis ojos se dirigen en primer lugar hacia la región tropical. Allí, en su parte norte, el continente es amplio y robusto. Del lado oriental, están expresadas las extensas llanuras selváticas. Del opuesto, sobre la margen del Océano Pacífico, la cordillera de los Andes. Es entre esas montañas donde aparece mi ciudad, representada por un punto y una leyenda. Luego, con un gesto mecánico, voy bajando con la mirada hacia el sur, buscando el lugar donde ahora me encuentro. A todo lo largo, la corpulencia del continente va menguando. Toda su forma se va reduciendo, como absorbida por un vórtice, hasta muy cerca del polo sur, donde se unen sus dos márgenes costeras. A pesar de ese estrechamiento, tanto la cordillera como las planicies se mantienen constantes en toda la extensión del continente. Sin embargo, las montañas tienden a ser más bajas, como si se presentaran de rodillas ante el mar del sur, y las llanuras, cubiertas de selva en el trópico, llegan allí cual peregrinos humildes y expoliados en medio de la aridez patagónica. Mirando el mapa de abajo hacia arriba, como si el continente naciera en el sur y terminara en el trópico, su forma me recuerda a la del genio persa que sale de la lámpara de aceite. Desde unos pies diminutos se va expandiendo, como el humo, hasta formar su amplio torso. Según esta imagen, yo he comenzado el recorrido en uno de los hombros del genio, y he descendido por el costado de su cuerpo, a lo largo de esa enorme cicatriz que es la cordillera de los Andes, hasta llegar a sus tobillos. Si bien la idea de lejanía está presente y me domina, saber que la cadena de montañas me une con mi lugar de origen me da la sensación de ser incapaz de olvidar el camino a casa. Con el dedo índice sigo la línea de paralelos más cercana al estrecho de Magallanes hasta llegar al borde del mapa. Estoy en una latitud que ya sobrepasa los 52 grados sur. De ahí en adelante, el continente se desmiembra en islas. La primera, la isla grande de Tierra del Fuego, cuya orilla es mi inmediato destino, posee un tamaño considerable. Después le siguen islas cada vez más pequeñas, islotes, fríos archipiélagos. Mis ojos se detienen en el Cabo de Hornos, la famosa saliente rocosa que se conoce tradicionalmente como el punto más austral del continente. Doblo el mapa, me pongo el abrigo y salgo a cubierta. Allí, una ventisca helada me golpea con violencia, y al cabo de unos minutos, un temblor causado por el frío me recorre los huesos. El agua del mar está agitada y feroz. El viento implacable le arranca crespones de espuma a las olas enormes. El color del agua es oscuro, espeso, más bien incierto, pero da la idea de un líquido primordial y lleno de vida. Algunos peces adelantan a la embarcación dando graciosos saltos, sin duda ajenos al temor que el agua me inspira. Vamos dejando sobre la popa de la embarcación la orilla norte del estrecho. Esta es sumamente plana y se levanta apenas por encima del nivel del agua. Los escasos y resecos pastos que la cubren le dan, a la distancia, una coloración dorada. Un cercado de alambre de púas sobre la costa, muestra de humanidad en aquella latitud, no merma para nada la idea de completa desolación. La orilla, estática y yerma en el fondo del horizonte, contrasta con la movilidad y la ferocidad de las aguas del mar. Me siento desprotegido y confundido, quizá porque tengo muy arraigada la idea de estabilidad proveniente de tierra firme. Únicamente me tranquiliza pensar que nuestra travesía no tardará más de una hora. Como consuelo, busco ansiosamente la cordillera sobre estribor. Debo estar en algún punto lejano al oeste de nuestro recorrido, pero es imposible verla desde allí. Sé que está cortada por el estrecho, pero espero ver alguno de sus picos antes o después de desaparecer momentáneamente bajo las aguas. Debo aceptar que la vasta cadena de montañas es en este lugar vencida por el mar. Es sin duda un gesto de sometimiento de la tierra al océano. Me esfuerzo por pensarlo de otra manera. Quizá se trate en realidad de un amplio abrazo que da el mar a las montañas, hundiéndolas amorosamente en sus profundidades. De cualquier manera, es evidente que el estrecho de Magallanes es el comienzo del fin de la cordillera de los Andes. Magallanes fue un hombre extraño, terco, falto de tacto para el trato con sus marineros, pero leal a ellos y a su empresa de dar la vuelta al mundo. Mientras él y su tropa recorrían este canal, una de las cuatro naves que en ese momento constituían la expedición se regresó a España sin avisar. Yo sin duda lo habría hecho, y más en el siglo XVI, pienso, observando con desconfianza cómo las olas resueltas azotan el casco de nuestra moderna embarcación. Aprovechando que se habían desprendido de los otros con la misión de buscar una posible salida al Pacífico, el capitán de la nave tomó rumbo otra vez hacia Europa. Los buscaron durante varios días creyéndolos perdidos, y antes de continuar entrando por el estrecho, les dejaron mensajes en las partes altas de la costa, junto a antorchas encendidas, por si aparecían. Obviamente no aparecieron. Las tres naves restantes continuaron avanzando por el canal hasta salir al océano que ellos mismos bautizaron Pacífico, donde pusieron rumbo a las Indias Orientales. La subsiguiente y larga travesía de la expedición por un mar desértico de islas diezmó la tripulación por cuenta del escorbuto, que les carcomía las encías a los marineros y los iba matando lentamente. Solo al llegar a los archipiélagos de Oceanía, Magallanes pudo confirmar el hallazgo de una nueva ruta entre dos mundos hasta entonces desconectados por el lado de Occidente. Él y su tripulación hicieron allí numerosos intercambios comerciales en favor de España y en detrimento de Portugal, país que ya había avanzado en aquellas islas por las rutas tradicionales. En aquellos intercambios comerciales, la reticencia de los isleños a jurar obediencia al rey y convertirse al catolicismo le exigieron en ocasiones a Magallanes alzarse en armas. Sin embargo, la muerte le llegó durante un combate ajeno, por heridas de lanza. Aseguran los que sobrevivieron que peleó como uno más, defendiéndose con el agua a la rodilla y de pie sobre los hermosos arrecifes coralinos de la isla de Mactán, aún favoreciendo el escape de sus subalternos. Su cuerpo, inestimable trofeo de guerra, fue llevado por los indios a la playa. En los metros que recorrió el cadáver arrastrado sobre las aguas transparentes, una estela entintada de sangre debió haberse confundido con los colores del arrecife tropical. Cambiando de capitán varias veces, la expedición siguió su camino a occidente, dobló el Cabo de Buena Esperanza en el sur de África, subió bordeando la costa del continente y llegó, 3 años después de la partida, al puerto de Sanlúcar de Barrameda en España. De los 265 marineros que partieron, cerraron la vuelta al mundo 18 bajo el mando de Juan Sebastián Elcano. Allí, los que regresaron habían predispuesto al rey, diciendo que Magallanes no cumplía con su mandato durante el viaje. Incluso Elcano, aprovechando que ya su jefe estaba muerto, confirmó esos rumores. De los 18, Antonio Pigafetta, un italiano que había conseguido un boleto para la expedición a través de contactos y sin labor definida a bordo, fue quien sobrevivió para contar el cuento. Curiosa metáfora del escritor, hombre con derecho a todo pero sin responsabilidad de nada, que dedica las horas a contar lo que otros hacen. No es necesario recorrer el canal entero de este a oeste como lo hizo la expedición de Magallanes para figurarse las penurias de aquellos navegantes. Basta con cruzarlo de un lado a otro por una de sus estrechuras. Aun cuando llevo un gorro de lana en la cabeza, un soplo helado se cuela por debajo del tejido y me causa un dolor agudo en los oídos. El casco de nuestra nave, una embarcación que cruza una y otra vez el canal sin riesgo alguno, se mece como un incesante péndulo animado por la ventisca permanente. ¿Cómo sería en aquel tiempo, cuando a las precarias condiciones había que sumar la incertidumbre del destino de viaje? Es cierto que no soy hombre de mar, pero cualquiera es capaz de imaginar aquel peligro. Poco a poco el ferry se va acercando a la orilla sur del canal. Tal como la costa norte, esta no es más que una yerma planicie. De inmediato los pasajeros tomamos un bus y comenzamos a avanzar sobre la llanura oriental de la isla, siempre en dirección al sur. El pasto crece en manojos apretados, mientras el ramaje torcido de los pocos árboles que se levantan al costado de la carretera da fe de la constancia del viento. Mientras tanto, rebaños de ovejas en el horizonte muestran la terquedad del ser humano al asentarse en semejantes lejanías. Más adelante, sin dejar nuestro rumbo al sur, comenzamos a remontar unas colinas bajas. Son las estribaciones de la cordillera de los Andes que, al continuar del lado sur del estrecho de Magallanes, tuercen lateralmente al este. La vía, pues, se encuentra con la serranía casi de manera frontal. Es así como los Andes cierran el paso de manera definitiva a las tierras planas que les han servido de compañía a lo largo de todo el continente. Dejar las llanuras por las montañas significa deslizarse de un paisaje árido al de un bosque tupido, oscuro y enigmático que puebla sus laderas. Es extraño, sin duda, sentirse de nuevo entre semejante fertilidad. Cuando todo señalaba que el mundo estaba a punto de acabarse, este vuelve a nacer con fuerza renovada. Primero atravesamos por promontorios bajos, correspondientes según mi mapa geológico a rocas sedimentarias del período terciario. Luego por sierras más altas de origen más antiguo, nevadas en la cumbre. Se alcanza a observar, allí donde la nieve no es espesa, plegamientos de las capas rocosas. El resto está todo cubierto de bosque. Entre unas y otras cadenas montañosas yacen tranquilos valles alargados, inundados con lagos que pasamos bordeando. En cuestión de algunas horas atravesamos las sucesivas cadenas de montañas, hasta llegar a otro canal que atraviesa el continente de este a oeste, el Beagle. Ya cerca de la costa, las faldas arboladas de los cerros se lanzan con ligereza al encuentro del nuevo brazo marino, que marca el límite de la isla por el sur y asimismo el final de la tierra habitada. La orilla opuesta, que se puede observar nítidamente a simple vista, pertenece a la isla Navarino y a otras islas aún más australes. Son los restos del enorme continente suramericano, sobre los que yacen los últimos picos de los Andes, enhiestos y helados en el horizonte. En las orillas del Beagle, las montañas son agrestes, empinadas y, quizá por la oscuridad del bosque que las cubre, de apariencia severa. En contraste, el mar del canal luce a mi llegada azul y sosegado. En medio de sus aguas se ven asomar algunas islas bajas a la manera de lomos de enormes animales acuáticos. Hielo y mar, elementos que en el trópico están tan lejos el uno del otro y que parecen mundos diferentes, son allí parte de un mismo escenario. Aún en esta época de fines del verano, la diferencia de altura que hay entre la nieve y el agua es de menos de 1000 metros. En invierno, seguramente, conviven uno junto al otro. Lentamente, nuestro bus va recorriendo las calles de la ciudad de Ushuaia. Esta, exótica y silenciosa, se levanta a orillas de una bahía sobre la costa norte del canal. Antiguo presidio, la ciudad es ahora un destino de cruceros de turismo. Tal vez por una idea de lejanía, los automóviles, el alumbrado público y todo cuanto representa a la vida moderna tiene aquí un carácter de artificialidad semejante al que quizá tuvo cada uno de esos objetos en el momento de su invención. Una vez instalado en un hospedaje, salgo a pasear por el puerto. Los gigantescos cruceros comienzan a encender las luces exteriores conforme cae la tarde. Me siento a ver revolotear golondrinas sobre los botes de pesca. Recuerdo que cuando Charles Darwin venía a bordo del Beagle, el barco no había podido entrar en el canal por mal tiempo. Fitzroy, el capitán, decidió que lo navegaran en botes de remos. Él conocía el camino, pues había estado allí unos años antes en otra expedición, cuando fue bautizado el canal con el nombre del barco. Aquella vez, Fitzroy no estaba al mando, ni Darwin venía entre la tripulación. El afán de Fitzroy de entrar en el estrecho por segunda vez era de volver a su tierra natal a 3 indígenas fueguinos que habían sido tomados como rehenes en el primer viaje. En principio habían raptado 5, pero solo 3 llegaron a Inglaterra: Jemmy Button, York Minster y Fueguia Basket. Al darles nombres pasaron de rehenes a pasajeros, y Fitzroy se encargó de educarlos como ciudadanos de la reina. Me pregunto dónde, exactamente, vivirían esos indígenas, y creo recordar que era a orillas de un pequeño canal que se desprendía del Beagle en la orilla opuesta a donde hoy es Ushuaia. Miro ansiosamente la otra margen, pero solo veo colinas, todas blancas salvo sus partes más bajas. Dice Darwin en su diario que la reunión de Jemmy Button con su madre fue menos interesante que el encuentro de un caballo al que regresan al corral con su viejo compañero. Bonita comparación. Según él, simplemente se miraron por unos momentos y luego la mamá se fue a sentar en una canoa anclada en la pequeña bahía donde estaban reunidos. No hay que culpar a Darwin por ver a los nativos como seres inferiores. Era natural pensar así en aquella época. Luego supieron que la mujer había estado inconsolable cuando su hijo partió. En vista de que había sido tomado por la fuerza, seguramente lo creyó muerto, y, al verlo regresar, quizá ya se había acostumbrado a su ausencia. Después de comer, me voy a descansar. Durante la noche sueño que las aguas del mar están pintadas de tonos marrones. Un poder de ultratumba las tiñe de oscuridad mientras las acaricia un viento helado. Las montañas y los islotes emergidos en medio del canal revelan entre sí un oculto parentesco y, en conjunto, la geografía del mar tiene la forma de un gran sepulcro. En el sueño, las montañas ya no ostentan el semblante imperioso que tantas veces he presenciado a lo largo de mi recorrido por la cordillera. Y no es que hubieran perdido fuerza ni que estuvieran diezmadas de alguna manera. Se trata más bien de una actitud de recogimiento. Me despierto en medio de la noche, sobresaltado por las imágenes del sueño. Doy vueltas en la cama preguntándome si he venido a ver precisamente la agonía de la cordillera o si estoy, más bien, en el lugar de su nacimiento. Me pongo de pie y trato ingenuamente de averiguar, a través del vidrio empañado de la ventana, si la expresión de las montañas es la de un ser postrado, lleno de resignación, o si, al contrario, tienen la actitud inocente del recién nacido. Naturalmente, no veo nada allá afuera. Quizá no tenga sentido hablar de nacimiento o muerte de la cordillera, me digo, tratando de salir del embotamiento. Sin embargo, algo en mí se empeña en encontrar una respuesta. El sueño ha estado cargado de supersticiones, ajenas a mi naturaleza, y quizá su contenido no reflejara más que un simple temor al fin del viaje. Prefiero pensar que este es el lugar correspondiente a la muerte de la cordillera y que el nacimiento se encuentra en mi valle original, en mi ciudad rodeada de montañas en el otro extremo del continente. Vuelvo a acostarme y recupero el sueño más fácilmente de lo que esperaba. Al despertar, veo cómo el sol colorea de tonos violeta las cumbres nevadas. No hay signos del espanto nocturno por ningún lado. Más tarde tomo un transporte que me lleva a lo largo de la margen del canal del Beagle en dirección al occidente. Nos alejamos de la ciudad por una vía solitaria, hasta llegar a un puesto de guardabosques que controla el paso a una gran reserva en los límites de Chile y Argentina. Aquellos predios, antiguamente hogar de las tribus fueguinas, son ahora del Estado. El control de la entrada intenta preservar esa delicada región en el fin del mundo, potente y capaz de defenderse sola tiempo atrás, débil y vulnerable en nuestros días. Desciendo al término de la vía y comienzo a caminar bordeando la costa. Una vez lejos de los guardabosques y de los automóviles, puedo sentir el encuentro de las montañas y el océano, cerrado como el de las raíces de un árbol con la tierra. Mientras camino junto al canal, advierto que una sonrisa se dibuja en mi rostro. El agua no puede ser más serena. Más que bañar las orillas pedregosas de la costa, parece besarlas. Los pedruscos redondeados que tapizan las playas ilustran una historia de mutuas caricias, pues es evidente que el agua los mueve solo para que encajen mejor unos con otros. El bosque, al llegar a la costa, lo hace con formidable prudencia, dejando casi siempre un margen abierto para el camino. En esa franja despejada, grandes rocas de color gris azulado, compuestas de brillantes y finas capas, repiten con sus pliegues las suaves ondulaciones del agua. Sin duda, mi sonrisa responde a la seductora armonía de aquel paisaje, a la dulce combinación de sus elementos. El sendero que sigo atraviesa pequeños valles que acceden mansamente al mar. Alguna vez ha pasado el hielo por allí y les ha dado la forma de pulidos cuencos. Al entrar en uno de ellos, todo cubierto por árboles y pasto, me encuentro con un par de caballos paciendo despreocupadamente. Uno es del color de la ceniza, el otro de un tono castaño. Ambos tienen un diamante blanco en la frente. Su pelaje brilla al sol y sus cuerpos rebosan de salud. Tal vez creyendo que todo allí es fantástico, me acerco a tocarlos. Naturalmente, ellos se niegan a la caricia del extraño. El camino se aleja súbitamente de la costa y árboles de lenga lo cubren de misterio. En ciertos pasos cenagosos, los troncos están resecos y ahogados. En otros, más firmes, lucen frondosos y robustos. En lugares bajos cubiertos de turba, un entramado de ramas imprime visiones secretas al camino. Mientras tanto, allí donde el agua quieta apenas empapa el suelo, una diminuta vegetación colorida alfombra espacios intocados. Abundantes conejos grises, introducidos en esas tierras no hace mucho, saltan de mata en mata con sus orejitas erguidas. Más adelante, el camino hace un semicírculo y sale de nuevo al mar. Y veo con sorpresa que el cielo se ha nublado intempestivamente. La línea de la costa forma allí una bahía, que bajo el cielo cerrado luce de una rigidez metálica. Como lanzados al azar, algunos rayos de luz permean la bruma y le imprimen un color amarillento. Sobre una de las márgenes, grandes piedras oscuras dan una idea abiertamente siniestra y en ellas creo ver negros propósitos. Entonces comienza a caer una llovizna invisible y el camino cobra una apariencia diferente, ceñido ahora por árboles caídos cuyas ramas forman una maraña impenetrable. Mientras me acurruco bajo el enramado para resguardarme de la fría lluvia, creo entender por qué a Darwin ciertos parajes de la Tierra del Fuego le recordaban la selva tropical, aunque con una sola diferencia, que en estas soledades la muerte, en vez de la vida, parece ser el espíritu dominante. Aquí, recogido sobre mí mismo, bajo el cielo oscurecido, observo por entre la vegetación los perfiles del relieve que flanquea el canal. Darwin veía una misteriosa grandeza en las montañas detrás de las montañas, con sus valles intercalados, todo aquello cubierto por una espesa y oscura masa de bosque. En las simples descripciones de Darwin están siempre presentes sus propias sensaciones. La atmósfera, asimismo, en este clima, donde una ventisca sucede a otra ventisca, con lluvia, granizo y agua-nieve, parece más negra que en cualquier otro lado. La lluvia, pese al pronóstico, amaina. Mis pasos son lentos y desconfiados, como si sospechara que de algún lado pudiera venir el zarpazo de las aguas del mar para tragarme. Resuenan en mí palabras de otro tiempo, como confirmando que no es invención mía que detrás de esta vívida geografía se halla la idea de la muerte. Recuerdo entonces mi propio sueño. En él aparecía un enorme sepulcro, y me pregunto si tal vez esos cambios repentinos en el clima no eran otra cosa que la ira contenida de la tierra al verse sometida por el océano. Cuando me creo convencido de que así es, el día comienza a despejarse y la claridad del cielo aparece sin dejar rastro de las espesas nubes que mal me han inspirado. Con la misma premura con que todo se ha cubierto, el sol me calienta de una manera que no puede responder sino al verdadero cariño. Y el mar, después de dar la impresión de ser una fosa indolente, se muestra de nuevo lleno de vida. Más aún, luce como un gran vientre desde cuyas orillas las montañas se ven nacer y triunfar por primera vez. La convivencia de lo nefasto y lo maravilloso es prueba de la ambigüedad de esta tierra. Aquí se entrelazan los opuestos como en ningún otro lugar que haya visitado. Parece que la cordillera naciera del agua del mar para poblar la tierra. Ahora comprendo por qué algunos naturalistas creyeron hace unos siglos que las montañas surgían a partir de revoluciones del fondo marino. Fueron los llamados neptunistas, por el dios romano de las profundidades del océano. Ando un trecho largo mirando nada más que el camino. La idea de ambigüedad me parece ahora clara y natural. Final y principio conviven en este lugar. Las montañas se tragan el océano y el océano se traga la tierra como la figura de la serpiente que se muerde su propia cola. No puede haber un mejor nombre para esta región helada que Tierra del Fuego, pues gracias a este último elemento la materia muere y nace de nuevo, y concurren en torno a él final y principio. El final de un viaje es siempre el principio de otro, y este último es para mí el viaje de contar con palabras lo visto y lo vivido. Al avanzar tierra adentro advierto, ya sin temor, la magia del sendero. El paisaje podría juzgarse producto de la imaginación si no fuera por la certeza de que no hago parte de un sueño. Llego a un sitio en el que arroyos de agua dulce corren tranquilamente por una pradera despejada, y los árboles crecen sin acoso sobre las amplias extensiones de grama. La luz es vivaz, a tal punto que por los esbeltos rayos de sol parece descender suavemente la armonía. Me pregunto si la claridad del paisaje obedece al camino que he tenido que recorrer para llegar a él. Todo allí es abierto sin ser llano, de tal modo que la vista no se ve exigida por el horizonte infinito que tanta inquietud suele causar en el caminante. No hay tampoco grandes montes próximos que le impongan un reto. De hecho, un gracioso pico que está a cierta distancia se muestra como un adorno noble y sin magnetismo. Al fondo, las montañas nevadas no se exhiben arrogantes e imposibles, sino definidas y solventes como un niño que no exige de otros más que su presencia. El arroyo no pide que lo crucen, ni las rocas que se les vea como obstáculos o límites. En este lugar se siente que la sola mirada es capaz de trazar los senderos. La naturaleza no se empeña en mostrar la vía correcta, sino que se ofrece generosamente para que uno mismo la busque. Es evidente que, pese a la mano del hombre, el mundo de nuestros días, es decir, de mi tiempo, aún conserva en él la maravilla. A unos pasos de allí me encuentro con una diáfana corriente de agua que se desprende de un lago. Una pared de roca lisa y azulada, alta apenas como un ser humano, pone límite a su ribera. El espacio de grama que queda entremarcado entre el agua y la piedra me recibe como parte de un cortejo. Atiendo y me siento sobre la hierba. Que una fantasía como aquella corresponda al lugar más alejado de mi hogar me hace sentir parte de un sortilegio. Tumbado sobre la blanda superficie cubierta de pasto, creo escuchar cierta música que flota sobre la brisa. La roca que se levanta detrás de mí responde a sus ecos, devolviéndolos con una mano paternal hacia mis oídos. Me levanto, me acerco al arroyo y bebo hasta saciarme. Antes de retirarme, veo la imagen de una montaña reflejada en la corriente. La turbulencia le imprime desde atrás una viva agitación. Es la imagen, intensa y real, del espíritu de la cordillera. Sin embargo, en ese momento, una nube ligera se ciñe sobre mí y debilita la montaña reflejada. De los restos de la imagen me alcanza a llegar una voz que me implora que vaya a vivir con ella para siempre. Por un momento me siento tentado. Mi cuerpo bajo las aguas, sumergido junto a las montañas. Una vez en el mundo subterráneo, no habría más apariencias. Ya no habría picos nevados ni volcanes, desiertos ni lagos. Tan solo la esencia que todos tienen en común, pura y sin expresión. Pero la nube continúa su camino y de nuevo surge en la corriente la imagen de la montaña, aún más diáfana y más real. Experimento entonces su eterna verdad sobre la móvil superficie, y siento que toda ella se me ofrece para que la tome con mis propias manos. La cordillera iluminada se reproduce enteramente en todo mi cuerpo. Me incorporo y camino tranquilamente sobre el pasto, con los ojos cerrados, de regreso a casa.